En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al Espejo de Tui Vigo. En este día, el 87.8 de FM. Saludos de Mingos Lorenzo en el control técnico y de Carol Buceta en esta sintonía. Saludos también para nuestro colaborador Ángel Carnicero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carol. Feliz año a ti y a todos nuestros oyentes.
Exacto, feliz año. Y qué manera de empezar este año hemos tenido. A mí me gustaría comenzar haciendo un poquito un repaso de estas últimas semanas, porque hemos estado fuera prácticamente un mes. Entonces, ¿qué recuerdas tú así más sobresaliente de estos días?
Pues yo creo que fueron unas jornadas un poquito llenas de perplejidad por la extrañeza, ¿no? Y por la situación que ha dibujado y sigue dibujando para nosotros la pandemia, pero junto a esto también las luces evidentes de la celebración del misterio de la Navidad. Yo diría que un poco pues un encuentro así de sentimientos, ¿no? Uh-huh. El gozo de la celebración, pero también las dificultades que todos hemos tenido que vivir.
Exacto. Y además que estas Navidades, o sea, pasaba la Navidad, se acababa el año, empezaba un nuevo año, y es, o sea, este año es como pues un sinfín de cosas, ¿no? Porque es el año jacobeo, es el año dedicado a la figura de San José, es el año dedicado también a la familia, o sea, ¿cómo vamos a vivir este año, Ángel?
Pues yo creo que son, claro, como grandes citas eclesiales que no deben verse eclipsadas por nada, porque estoy convencido que serán momentos para recrear también la esperanza, ¿no? Uh-huh. Y lo necesitamos. Yo creo que la figura de San José es entrañable como el gran compañero de camino para este año, también la figura imponente, ¿no?, y tan cercana a nosotros del apóstol Santiago, y la familia, que es la referencia, ¿no? Lo ha sido en estas Navidades, sí. Lo es siempre, ¿no?
Sí, y yo creo que aquellos que estábamos el día de la Epifanía en la Catedral de Tui, también pues escuchábamos un poco ese mensaje de esperanza que también nuestro obispo Don Luis nos lanzaba a todos, ese llamado a vivir alegres, rodeados también aparte de toda aquella colección de belenes allí en la Catedral. Entonces fue como una celebración súper bonita, ¿no? Y no sé, además de todo esto ya que hemos comentado, o sea, yo no sé si sabes que recientemente Cáritas ha también renovado su junta directiva. O sea, empezábamos un año y también pues Cáritas ha renovado, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Pues yo lo veo como una llamada a seguir dando gracias por esta cadena de rostros de personas que siguen comprometiéndose con la labor caritativo-social de la Iglesia, para dar gracias a los que han dado el relevo y a los que lo han tomado. Yo creo que es un momento para dar gracias, porque cuántos rostros que siguen encarnando el rostro del buen samaritano para tantas personas.
Pues vamos a quedarnos con esta idea de acción de gracias y vamos a comenzar nuestro programa después de casi un mes fuera de estos micrófonos.
¡Qué ganas!
Más cultura es nuestra sección más revolucionaria, con la que aprender a cambiar nuestra mirada, la forma en la que vemos aquello que nos rodea. Hoy con nosotros está David Álvarez para hacernos una recomendación cinematográfica. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Carol y Ángel. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Cuéntanos un poco qué nos vienes a presentar hoy.
Pues verás, hoy me voy a ir un poco atrás en el tiempo y os voy a ofrecer la película de La Misión, una película del 1986, pero que no ha perdido frescura en todos estos años. Seguro que al escuchar el título ya estáis escuchando en la cabeza esa banda sonora fantástica de Ennio Morricone, ahí al padre Gabriel con los indios guaraníes tocando el oboe, ¿no? Es esa melodía que hoy por hoy sigue resonando.
Sí, y una película, por lo que yo tengo entendido, que cuenta con un elenco bastante también de referencia, ¿no? Porque está Robert De Niro en el...
Jeremy Irons, Robert De Niro, Liam Neeson, o sea, son tres personajes que hacen que la película, sin ningún artificio, tenga una carga y una drama fantástica. Uh-huh. Y me gustaría quedarme eso, pues con un personaje y con un momento, porque la película en sí es una puerta, ¿no? Un poco un acercarse a lo que fueron esas misiones jesuíticas en América Latina, pero sobre todo me gustaría quedarme con el personaje de Mendoza, de Robert De Niro, precisamente, ¿no? El cambio, ¿no? Estamos en enero, principio de año, nos gusta ahí proponernos cambios, formas de mejorar, de cambiar esas cosas un poco negativas o que nos gustaría mejorar. Pues precisamente este personaje es el ejemplo de cambio, ¿no? Pasa de ser un cazador de esclavos a ser un jesuita, un novicio jesuita, ¿no? Y en todo el proceso, durante toda la película se ve ese proceso, ¿no? De ser capaz de ir cargando con esa culpa, esa carga, y llegar un momento en el de decir, no, pues acepto el perdón, ¿no? Soy capaz y soy consciente de que puedo aceptar el perdón de todo, después de hacer este proceso de penitencia. Uh-huh. Y creo que nos puede ayudar, primero, a que nadie está marcado para siempre, sino que todos podemos cambiar. No hay, como dice la frase esa, no dice, no hay un santo sin pasado ni un pecador sin futuro, ¿no? Pues yo creo que también puede ser un ejemplo de que nuestra vida no está marcada ya y predestinada para siempre, y que llegará un momento en el que nosotros mismos podamos sentir y recibir el perdón, primero de Dios y después de a quien nosotros podamos haber hecho algo mal y haberle fallado.
David, pues me parece que hoy has traído una recomendación que viene muy muy al día, muy muy actual. O sea, aunque la película pues sea del siglo pasado, creo que nos puede ayudar también mucho a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, y también nos puede dar algunas claves para afrontar este nuevo año. Así que muchísimas, muchísimas gracias, David, por recomendarnos La misión.
Muchas gracias.
Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza.
Descanso después de estas semanas de navidades, de ajetreos, de cenas y comidas también un poco limitadas, volvemos aquí a la carga. Y a mí, Ángel, me gustaría confesarte una cosa.
Dime.
La entrevista de hoy, el tema que vamos a abordar hoy, me resulta no complejo, pero sí desconocido. O sea, porque vamos a hablar un poco de la historia de la Iglesia, ¿verdad?
A mí me parece interesantísimo el tema y muy interesante también el autor. Entonces yo creo que hoy es uno de esos días en los que nos vamos a encontrar con una temática 10 y con un entrevistado 10.
Pues sí, un entrevistado que, si no me equivoco, ya está al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Luis.
Así es. Muy buenas tardes, Carolina y Ángel.
Buenas tardes,
estar
Luis.
Con vos.
Pues igualmente, nosotros estamos encantados de estar contigo. Y hoy vienes a presentarnos, vienes a hablarnos un poco de ese libro que has publicado, ¿no?
Pues eso parece, sí. Parece que está empezando a despertar interés esa investigación. Y bueno, pues yo encantado de colaborar, pues para simplemente eso, pues para que se vayan conociendo las cosas, aportar o grano de arena o saber universal que nos vaya enriqueciendo a todos. Entonces, pues si en algo puede ser útil, encantado.
Yo creo que lo que primero deberíamos hacer era dar como un pequeño dato a nuestros oyentes y decirles que el mes de julio del año 2020, un sacerdote de nuestra diócesis, Luis, acabamos de escuchar, regresaba a nuestra diócesis después de una travesía muy especial, y en su mochila o en su maleta traía una nueva licenciatura, licenciado en Historia de la Iglesia y además un precioso estudio que ahora ha visto la luz en forma de libro. Luis, es precisamente de esto de lo que queremos hablar contigo, porque este libro es fruto de tu investigación para la obtención de la tesina de licenciatura, ¿verdad?
Correcto, así es. Sí, después, bueno, o transformarlo en libro, pues, en fin, siempre a veces se modifica alguna cosa, o título se pone algo más llamativo, pero básicamente sí, hay investigación que tuve que defender como, digamos, trabajo de final de carrera, es decir, de licenciatura, sí.
A mí me surge la duda, ¿no?, de cómo, es decir, tú presentas tu trabajo de fin de grado, que hacer un trabajo de fin de grado es algo bastante complejo, y después decides publicar un libro con ese trabajo de fin de grado. O sea, ¿por qué?
Sí, pues porque, bueno, me parece modestamente, pero realísticamente, un tema muy interesante para divulgar. Normalmente, a veces, un traballo de final de grado non ten por que ser unha investigación original, ¿no? Eso sería máis ben cuestión de doctorado. Pero a verdad é que me metín en un tema e cheguei a unhas conclusións que a mí mismo me sorprenderon. Porque todos temos unha idea determinada de Cristóbal Colón que suele ser bastante reducida e simplista. E entonces, esto que eu fun investigando e descubrindo eu mismo, que non conocía, eu mismo me sorprendía, chego a un punto que dixen, caramba, me parece xusto e necesario divulgar esto pues para que, bueno, pues para que se conozca e se contraste. Entonces, digamos que no meu estudio non estaba pensado publicar, pero unha vez feito estudio, pois tanto que pensei eu como algún axente que me dixo, pois efectivamente pode ser interesante publicarlo, e en eso estamos.
Luis, voy a lanzarte un... No, no es un desafío, porque el desafío realmente lo asumiste y ya lo has resuelto bien. Te lo había dicho en privado, pero ahora te lo digo así en público. El subtítulo es realmente provocador. Dices, primer evangelizador de América. Nosotros no somos el tribunal de tu tesina, pero justifícanos un poquito este subtítulo.
Por supuesto. Pues efectivamente, este subtítulo está modificado. Cando defendí a tesina, o título era Cristóbal Colón y los primeros años de la Iglesia en América. Non era tan provocador. Pero efectivamente, a conclusión o final me levou a este título, que sí é provocador. Primer evangelizador de América. O sea, primeiro, como evangelizador, Cristóbal Colón, evangelizador, pero bueno, si era un conquistador, si era un navegante, un aventurero. Bueno, pois efectivamente, na investigación se pode ver que a motivación cristianizadora, evangelizadora, pois era a principal, a que movía, ¿no? Sin negar as outras tamén, negocios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como evangelizador, pero incluso como primeiro, porque desde o primeiro viaxe él estaba como empeñado en transmitir a fe cristiana a aqueles nativos, non? Servíndose de intérpretes, de gestos, de, en fin, con toda a limitación comunicativa que tiña. Pero sí, él estaba empeñado en evangelizar, na maneira en que o entendían daquela, claro. Entonces eu creo que o título, inda que un pouco provocativo, creo que fai xustiza o que parece que foron os feitos.
¿Cómo te encontraste tú con esta figura? ¿Ya fue en Roma o digamos que es un encuentro de ya de hace más tiempo, de más largo recorrido?
Que va, pois foi unha cousa curiosa. En Roma estuve en 3 anos. Entonces, o regreso do primeiro ano, es decir, no primeiro verano que estou aquí, alguén unhas personas se acercan a min porque estaba en Roma para pedirme un favor de investigación sobre Cristóbal Colón. E eu, a verdade, que non tiña interés especial hasta ese momento en ese personaje. E o tema era sobre o Cristóbal Colón, supostamente de origen gallego. Bueno, eu non me metín en esos berenjenales, pero empezando a leer cousas sobre o personaje, me chamou moito a atención a súa dimensión religiosa, e fun vendo que era unha dimensión moi pouco estudiada. Entonces de aí empezou o interés. Dixo, ui, vou me meter a fondo con esta investigación porque me parece moi interesante. E así cheguei a ese personaje, pero decir, fai pouco máis de 2 anos que empecé a profundizar en este personaje.
Y en esto que nos cuentas, empezaste a profundizar en él, descubriste esa vertiente cristiana que él tenía, lo nombras el primer evangelizador, y yo me pregunto, ¿cuáles son esas características, esas claves que tiene Colón como evangelizador?
Bien, pues una buena pregunta. Lo primero, a motivación. Es decir, ¿por qué él se mete a hacer semejante viaje y por qué se empeña tanto en que se apruebe ese viaje? Tradicionalmente se di, pues, por lo comercio, con Extremo Oriente, a través do océano. Sí, pero se ve que a súa motivación principal non era o comercio, sino era contactar con aqueles antigos señores de Oriente para extender a fé católica con eles e despois, aliándose con eles, combatir o Islam, digamos, do Imperio Otomano hacia Terra Santa. Es decir, na súa motivación estaba expandir a fé cristiana hacia Oriente e hacia Occidente. Despois tamén na organización, es decir, él se mete a fondo na organización eclesiástica da evangelización. Se discute co religiosos sobre bautismo, sobre confesións, etc. A veces con máis razón, a veces, en fin, pode ser discutible. Pero se mete no proceso de organización para seleccionar os misioneiros, etc. E despois tamén na ejecución, es decir, él mismo tamén se preocupa por facer entender os indios pois a mensaxe cristiana, ¿no? O sea que sí, evangelizador en tanto na motivación como na ejecución como na preparación, ¿no?
Y yo entiendo que también esas características que muestra Cristóbal Colón están muy vinculadas con su periodo histórico, es decir, con la época que a él le toca vivir. Y digo yo, aun con tanta diferencia, o sea, con tantos años que han pasado desde Cristóbal Colón hasta nuestros días, ¿es posible que él sea un referente evangelizador para nosotros?
Bueno, efectivamente, de hecho es una de las claves, ¿no?, de todo estudio histórico, que hay que contextualizar. Claro, falamos de evangelización en aquel contexto, que era un contexto pues no que a conquista, es decir, evangelización y conquista iban un poco da man, ¿no? Tampoco hay que se obligar a los nativos a ser cristianos, pero sí que había una cierta, bueno, pues una cierta actitud de abuso, ¿no?, de conquista y de forzar un poco. Entonces, y pues estaba también el tema de la esclavitud y etcétera, ¿no? Pero sí que, a ver, entonces, contextualizando a evangelización en aquel momento, hoxe non se fai evangelización con aquelas costumbres, ¿no?, daquela época. Sin embargo, sí que hai algunhas cousas, digamos, no empeño evangelizador de Colón, que traspasaban aquela época e que se acercan casi máis a nosa época actual. E me refiero, por exemplo, o bautismo. Es decir, en aquel momento estaban empeñados en bautizar para adiante, porque pensaban que así tamén salvaban as almas, ¿no?, dos indios. Bautizar para adiante, masivamente, rápidamente. Y Colón frena ese proceso acelerado, non para paralo, sino para decirles, no, bauticen cando sepan ben en que consiste a doctrina cristiana y pase un tempo prudencial. É dicir, un tema dun catecumenado, non, por decirlo así, cousa que despois seguiron facendo bautismos masivos para adiante, pero bueno, hasta que se foi. É dicir, que sí que hai rasgos de evangelización moi contextualizados daquela época que hoxe están superados, pero hai tamén rasgos interesantes que acercan á actualidade, non?
Luis, la pregunta del millón. ¿Dónde podemos hacernos con tu libro? ¿Dónde podemos comprarlo?
Bueno, pues está disponible a venta en internet. Si un teclea no buscador Cristóbal Colón evangelizador, con esas tres palabras, xa salen distintos lugares donde se pode comprar o libro por internet. Pero tamén en algunas librerías, es decir, o libro está disponible en todos los formatos. Si non me equivoco, tamén está en formato digital, pero aí non estou seguro si xa saleu ou aínda non saleu, pero vai salir. Entonces, por internet, non vou facer publicidade de ninguna casa, pero se pode comprar por internet en diversas, nas grandes plataformas e en outras, pero tamén se pode comprar en librerías e se pode pedir na librería, cousa, pois que, bueno, casi recomendamos, non? Para favorecer os comercios locales, os comercios pequenos, calquera se pode acercar á librería e decirle, por favor, me podría pedir este libro, e eles o poden pedir e conseguilo sin problema.
Pues Luis, muchísimas gracias. Estamos tocando físicamente tu libro. Seguro que...
Vaya.
Sí, sí, sí. Seguro que el protagonista de tu investigación, al que tú presentas como un apasionado evangelizador, estará muy orgulloso también de ti, en quien todos encontramos a un gran historiador y a un gran pastor y creyente. Muchísimas gracias por atendernos y felicidades de verdad por este trabajo del que todos nos sentimos tan orgullosos, porque si es tuyo, sentimos que también es un poco nuestro.
Pois sí, non hai duda que isto é unha tarea tamén, un traballo sobre hombros de gigantes tamén e sobre moitos compañeiros e amigos que apoyan e sosteñen. Así que moitas gracias a vos e encantado. Hasta outra.
Hasta outra e non deixes de investigar.
Ah, vale, vale. Chao.
Comenzamos el año cargado de novedades en un mes que quiere ponerse al servicio de la fraternidad.
Sí, por eso en este mes de enero el Papa Francisco, a través de la Red Mundial de Oración, nos convoca a rezar por un mundo más fraterno.
Y ya están disponibles en la intranet diocesana los formularios para realizar la estadística parroquial que será enviada a la Conferencia Episcopal Española.
Los sacerdotes deben enviarlos debidamente cumplimentados antes del 31 de enero mediante correo postal a la Cancillería Secretaría Dr. Corbal 90 en Vigo o bien al correo electrónico canciller@diocesetuivigo.org.
La Delegación de Pastoral Familiar ha publicado las nuevas fechas de los cursillos prematrimoniales, que serán impartidos en modalidad presencial y online.
Los cursos presenciales comenzarán a partir del mes de febrero. Toda la información puede consultarse en la web www.diocesetuivigo.org.
Este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, bajo el lema Con Jesús a Nazaret somos familia. Escuchamos ahora a Gonzalo Otero, delegado de misiones de nuestra diócesis.
Con Jesús a Nazaret somos familia. Es el lema de la Jornada de la Infancia Misionera que celebraremos en todo el mundo este domingo 17 de enero. Todos nuestros niños son llamados a ser protagonistas de esta jornada, ser misioneros, solidarios, ayudando a quien más lo necesita, especialmente a todos los niños. Esa es la razón de la infancia misionera. Los niños ayudan a los niños con sus oraciones y también con su ayuda económica. Entre todos apoyemos esta jornada de la infancia misionera, colaborando con los proyectos que nuestros misioneros están llevando a cabo en los lugares y territorios de misión, en aquellos lugares más empobrecidos, especialmente en sus obras de pastoral, de educación, en sus obras sanitarias, con los más pequeños de nuestros pueblos, ayudando a tantos niños y niñas del mundo que lo necesitan en estos momentos. Gracias a todos y entre todos, somos misioneros y solidarios con quien más lo necesita. Somos una gran familia.
Los materiales para catequistas, profesores y familias están también disponibles en la web www.diocesetuivigo.org. Recordamos además que la colecta de este domingo estará destinada a la infancia misionera.
El próximo lunes comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Y por eso en la diócesis se celebrará un acto ecuménico el próximo jueves 21 a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de los Capuchinos María, Madre del Buen Pastor, situada en la calle Vázquez Varela.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuivigo. Para cualquier sugerencia o comentario pueden escribirnos al correo electrónico espejotuivigo@gmail.com. Agradecemos la presencia hoy en estos micrófonos de David Álvarez y de Luis Pos en este dial de COPE Vigo. Les recordamos que pueden conocer un poquito más sobre la historia de la Iglesia con el libro de Luis, al que hoy hemos entrevistado, Cristóbal Colón, primer evangelizador de América. Nosotros nos despedimos con esta canción, Amén, de Ricardo Montaner, en colaboración con otros artistas. Cuídense y déjense cuidar por Dios, que es capaz de sostenernos en medio de la tiniebla. Tengan una muy feliz semana y hasta el próximo viernes.
Solo sé que tengo miedo. miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie